tenemos más teatro para recomendarles. Y Erika,
sí, la obra Galileo Galilei, que tiene una doble propuesta. La primera empieza con una exposición de ciencia viva, especialmente para poner al público en tema, ¿no? Con todo lo que ha hecho Galileo Galilei. Esto está abierto, así que pueden ir un rato antes si quieren, y sobre todo si reservan las entradas por teléfono y tienen que ir media hora antes, tienen el que utilizar ese tiempo. Y bueno, la obra se basa en la vida de Galileo Galilei. Cuando se estrenó por primera vez esa obra en 1947, estaba latente en la opinión pública todo el tema de la responsabilidad de los científicos que habían fabricado la bomba atómica y el emplazamiento de los intelectuales y artistas por parte del Comité de Actividades Antiamericanas, entre los que se encontraba Brecht, que es quien escribió esa obra. Recordemos que Galileo Galilei nace en Pisa el 15 de febrero de 1564 y muere en Florencia el 8 de enero de 1642. Matemático, astrónomo y físico considerado el fundador del método experimental.
Flor de obra.
Sí.
Una versión de Roberto Fontana, que fue estupenda, hace unos 20 años en la sala del notariado. ¿Te acordás, Alejandra?
Sí.
Estupenda.
Esta versión la dirige Héctor Guido y vamos a escuchar qué nos cuenta él.
Galileo Galilei es una obra escrita por el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. Está basada fundamentalmente en la vida del gran científico italiano. Y Brecht la escribe además en un momento histórico muy, muy importante, que es en todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial, su propia persecución, su exilio. Y creo que encontró en Galileo también el personaje que estaba siendo perseguido en aquel momento por ver, por descubrir nada más ni nada menos que el mundo era diferente. Bien, la obra es extremadamente atractiva, la lucha de poder, los enfrentamientos que surgen en todos los órdenes cuando aparece una visión del mundo diferente. Y creo que finalmente la gran reflexión puede ser el enfrentamiento entre las fuerzas cuando aparece una idea nueva.
La obra va viernes y sábado a las 20:30 y los domingos a las 18:30 en el Teatro El Galpón. Los precios son 100 pesos para la entrada común, tarjeta joven y jubilados 50 pesos. Todos esos espectaculares gratis, sí. Y me quedaba pendiente el precio de las entradas para el hueco, sí. 120 pesos la entrada común, 70 pesos con alguna de las tarjetas o con deudas o lo que haya. Y antes de irme quiero recordarles que hoy se repite Angels in America, lo que se pudo ver el sábado pasado en HBO, va 23:45 y apróntense porque tiene una larga duración.
Es HBO. ¿Sí? ¿No? Nos quedan como 4 minutos y creo que es el momento ideal para decirle a todos que vamos a hablar de Brad Pitt, no de la película, de Brad Pitt. Que Rosario Castellanos hace como una semana que viene diciendo, yo vi la promoción, la película se estrena hoy, ¿verdad?
Uh-huh.
Y acá tenemos a especialistas.
No, no sé si me da para tanto.
Sí,
pero este fin de semana, bueno, tengo.
Martín y Gerardo tienen que contarnos.
Muy breve, 7 años de matrimonio también se estrena hoy, que es muy interesante.
Sí.
La comedia detenida, Corazones Abiertos, El Dogma. La Marqués también es una dramática y es muy, muy, muy interesante. Pero lo que llama la atención, ¿no? Es un estreno mundial, por otra parte, en otras partes del mundo, se estrena inclusive en el Festival de Cannes hoy, uh-huh. Hoy mismo, es Troya. Y más allá de las diferencias que puede tener con Gerardo, que le puede haber gustado más o menos, porque dice que es un poco larga, posiblemente lo sea.
Sí, dura 2:50.
Más allá de que quizás no crezca dramáticamente, a mí lo que me gusta de estas películas, y es un tema muy personal, es que me lleva a través de la infancia. Yo veo estas películas y vuelvo a tener 15 años, 10 años, 8 años, 10 años, me acuerdo, de Lourdes Arabia, pero me salió Doctor Zhivago, la hija de Ryan, por supuesto de Naval en Jamaica, el puente sobre el río Kwai, ni más ni menos que Ben Hur, la Biblia, Cecil B. DeMille, todas esas flor de superproducciones que manejaron mi infancia y que habían dejado de pertenecer al lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico tiene sus épocas, tiene sus momentos, y ahí la comedia romántica había dejado de tener mucha validez. Después El paciente inglés volvió a la escena, ahora con Los Señores de los Anillos el mundo épico está volviendo a tener su lugar, y una obra de Alejandro el Magno dentro de muy poco tiempo. Pero cuando uno ve Troya, que además con Rosario comparto la pasión por Homero, de ahí ya de mis libros, de mis libros preferidos, nunca, curiosamente nunca leí La Odisea, lo cual es una esas tonterías, un libro preferido tenía que leer la segunda parte, pero no la leí, pero la idea sí la tengo bastante presente, y comparto contigo que me interesa más el personaje de Héctor que Aquiles.
Claro, pero mirá la cara de Héctor.
Ese es Paris.
Ah, bueno,
sí. Orlando Bloom.
Paris siempre me pareció espantosa.
Y además trabaja en esta película que la había penita de rebote, Julie Christie, que ya de por sí para mí no,
y tenés a
Peter Cool. Pero yo tengo a Julie Christie, que es fue la primera actriz con la cual me enamoré en cine, de las primeras que me he enamorado de unas cuantas. Entonces, para mí ver Troya no la juzgo para nada desde el punto de vista cinematográfico. Me voy a sentar, cuanto más gente que pueda venir de mi familia y amigos, todo, voy, me voy a sentar.
Te va a gustar porque a los efectos de ser una superproducción, estamos hablando de 170 millones de dólares, cumple sus objetivos de ser un buen entretenimiento.
Es lo único que le pido a esa película, es decir, creo que uno de los grandes errores es querer analizar esa película como si uno analizara, porque esa película que me interesa mucho, pero son los abiertos. Son dos cosas completamente diferentes. Y una cosa, cuando vas a ver un partido de la Copa Libertadores,
es entretenimiento puro.
Y además, ojo,
también hay que visual para nosotras.
Y además también, y para mí Julie Christie, que es volver a mi infancia, porque puede estar tan viejo como puede estar Julie Christie, que es una gran abogada, por otra parte.
Lo que dice Rosario es así.
Es así, porque aparte, en toda la película, Brad Pitt está, el cuidado de la imagen está, te digo, a la par de como se cuidaba a una Sofía Loren. Uh-huh. Porque se lo cuida totalmente.
Bueno, hablando de Sofía Loren, el Jeep campeador, por ejemplo.
Para
las chicas, ustedes ya lo saben, pues yo se lo dije, pero para las chicas que están escuchando y que están ansiosas por ver a Aquiles, a Brad Pitt.
Porque Brad Pitt es
Aquiles, ese guerrero griego que va a emprender ese ataque a Troya, porque de eso trata la película en definitiva, a partir de que
Paris
se roba a Helena y sale para allá. Bueno, todos los griegos van a salir, son algo así como 50.000 griegos que van a atacar Troya.
Dicen que está muy desnudo
y arranca la película, ¿no? Arranca ahí con un enfrentamiento, no está Aquiles para pelear y lo van a buscar. Así choza.
Y lo encuentra entretenido.
Y lo encuentra
entretenido.
Entra el muchachito y está Aquiles desnudo. La primera toma de Brad Pitt en la película es desnudo.
¿Alguien ha sido alguna vez desnudo en algún lado?
No sé, él dice que para él es importante ese papel desnudo porque, sobre todo, parece que en su casa siempre está desnudo. Eso es lo que podía averiguarte, Rosario.
Pero por encima de
sentir como en su casa, claro.
Pero por encima de eso también tiene sus muecas. Así como cuando uno trabaja en Macbeth siempre hay problemas. ¿Sabes qué me pasó cuando estaba trabajando para esa película? Creo que se toca de dónde aquí es Brad Pitt.
Para estar más aquí.
Y además hay otra cosa que esta película para mí tiene otra enorme importancia. Acercan a la literatura. Porque unas personas cuando ven esa película, de una manera u otra, involucra a todas las artes. Quizás de otra manera, porque reitero, creo que Homero en la idea es absolutamente maravillosa. Y como se empezaba a el tema de Aquiles,
tanto diosa la gloria, que trae infinito males a los aqueos.
Tiene muchos datos curiosos en la película, pero uno, la pelea que en un momento se da entre Aquiles y Héctor, el hijo.
Yo ahí lloré por Héctor cuando leí, aclaro.
Para entrenar en esa pelea, Héctor es Eric Bana, el que hizo de Hulk.
Uh-huh. Que
se dieron muchos golpes involuntarios y que en un determinado momento empezaron a apostar. En realidad, al que le pagaba, tenía que pagar el que le daba más golpes involuntarios. Parece que Brad Pitt tuvo que pagar una cifra muy elevada. El hombre es medio bruto.
Bueno. Señores, se acabó el tiempo. Que pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes.
Hasta luego.